Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver. Luis Herrero, Cayetana Álvarez de Toledo, aparecerá Marisol de algún socavón en algún momento, porque Madrid es así. Y estamos ante un día fundamental, muy importante en la historia de España. Lo comentábamos antes y aquí, ya llega Marisol. Es que está Madrid intransitable. Es que es verdad. Bueno, tráfico, es que hay obstáculos para el tráfico. Si hubiera tráfico no habría problema. Pero solo una cosa, antes de que Rosana nos diga cómo vamos a el calendario de festejos, conexiones, etcétera. Lo fundamental que va a pasar ahora en el juicio, Luis, lo que tú crees que va a pasar. Primero, el significado del juicio y luego lo que crees, porque van a ser 3-4 meses largos, prolijos, complicados.
A mí me preocupa más lo que va a pasar fuera de la sala que lo que va a pasar en la sala. O sea, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, yo creo que los jueces son gente que está preparada para hacer su trabajo muy bien. La fiscalía pues hará lo que pueda. Desde luego, si le dejan y no le incordian y no hay perturbaciones, que yo creo que las habrá, pues no habrá grandes sorpresas. Pero me preocupa mucho el ambiente general en el que llegamos a este juicio, pero ya no solo por el ruido mediático, sino también porque veo un gobierno que le faltan 5 minutos para pedir perdón porque se está celebrando el juicio.
No, porque se están celebrando los presupuestos.
Bueno, pero es que es un mensaje como diciendo, ya nos gustaría que esto no sucediera, esta gente que dice que es independiente, ya me gustaría poderte dar lo que me pides, que yo le diga al fiscal, hombre, que levanten el pie al acelerador, que busquemos una solución.
Lo han hecho.
Pero perdón y tal. Entonces, claro, esa especie de sensación de que encima tenemos que convertir en héroes a señores togados que están cumpliendo con su obligación, sí. Parece terrible.
Eso, bueno, a mí... pero es que el clima es precisamente, dice, bueno, es que un juez instructor en España bastante manda. Fíjate lo que ha pasado, la odisea de Llarena. O sea, no, que ha sido terrible.
No, todo el
proceso. Apuñalado por este gobierno.
No, no, y la resistencia.
Por la ministra de Justicia.
Y las resistencias que no conocemos de gente, por decir, ¿cuántas veces se ha tanteado a los fiscales que han estado en la instrucción y que ahora van a estar en la acusación para ver si sería posible?
Para eso vino la de Sevilla, bueno, para eso vino Sagarra, lo que pasa es que tropezó con los triceratops de tal y se arrugó.
Claro, pero
porque, claro, es que Vladivostok, o sea, Zaragoza,
pero lo
es
grave,
mucho fiscal.
O sea, sería gravísimo que hubiera surtido efecto esa presión, pero,
no
ya es grave, pero ya es grave que se haya producido la presión.
Y tanto.
Bueno, esto es lo que te puedo contestar así a micrófono.
Bueno, Cayetana.
Sí, yo bajaba de mi casa, vivo cerca del Tribunal Supremo y justo ahora, hace un ratito, hace media hora, y en eso llegaban los furgones de la Guardia Civil, que vendrían unos de Alcalá de Meco, otros vienen de otras cárceles, trayendo a algunos de los presos, y mucha policía nacional alrededor, ya había cámaras, cámaras de TV3 perfectamente posicionadas en la entrada por donde van a entrar los furgones, y pensé, pues, dos cosas. Primero, aquí llegan esta gente a vérselas no solamente con la justicia, sino con la verdad, es decir, con la realidad. Es gente que ha vivido en una absoluta ficción durante mucho tiempo, ficción alimentada, como decías o aludías, Luis, en buena medida también por los poderes públicos españoles y por la opinión pública española, que durante mucho tiempo les hizo creer que lo que estaban haciendo era factible, viable,
gratis.
Y no del todo mal, que iba a ser gratis. Es decir, muchos de estos señores que van hoy a sentarse en un banquillo jamás hubieran imaginado que sus hechos le iban a conducir exactamente a ese lugar porque nadie se los hizo creer. De hecho, cuando ocurrió el 9N lo hicieron con absoluta impunidad y con el semibeneplácito del gobierno de España de la época, que lo tildó de simulacro previamente, dijo que no iba a tener consecuencias jurídicas, pasó lo que pasó. Con lo cual, primera reflexión es que estos tipos se van a sentar ahí, por fin, ante la realidad, ante la verdad. Esto es una especie de, por fin ha llegado el momento de vérselas con que los hechos que uno hace tienen consecuencias reales, tienen consecuencias penales, las vienen sufriendo desde hace un buen tiempo, es decir, están en prisión preventiva desde hace mucho, pero bueno, este es el momento, el verdadero momento importante, ¿no? La segunda reflexión es sobre nuestras instituciones, ¿no? Y su infinita superioridad moral frente a eso que ha tenido como, en fin, como agresión, la profunda agresión que ha sufrido por parte del independentismo, del separatismo y también, lo que decía Luis, de quienes se están dedicando ahora sistemáticamente desde el gobierno y sus terminales a socavar a las instituciones y a decir, por ejemplo, a debilitar a la Abogacía General del Estado, a debilitar a la Fiscalía, a debilitar sus posiciones, ¿no? y esa infinita superioridad moral que tienen los tribunales, que tiene el Estado de Derecho español frente a los que han venido a agredirle en todo este proceso que ha durado muchísimo tiempo. Y hablando de ese proceso, Alfonso Guerra efectivamente lo calificó en su día como un golpe de Estado en cámara lenta, que es lo que ha sido. Pero también, y lo recordaba Arcadia Espada otro día en un artículo, gente como Alfonso Guerra a lo largo de estos tiempos nunca apoyó a quienes de verdad estábamos o estabais a lo largo del tiempo
no
advirtiendo
eso, sino que fueron los peores enemigos. Yo voy a reeditar esta primavera el libro de Barcelona, la ciudad que fue. Le cuento cómo es todo el proceso, cuando el manifiesto de los 2300, cuando sale lo que queda de España, que se cumplen ahora 40 años.
Que era el primer libro que sale. Fuiste un pionero por 30, 40 años. Yo te estoy hablando de hechos.
Pero es que en ese momento ya, en ese momento, Felipe González y Alfonso Guerra le regalan su partido a los nacionalistas catalanes, a los señoritos catalanes de izquierda, al PSC, con los votos del PSOE y los señoritos a mandar. Es decir, el charneguismo que hemos visto luego viene de ahí. Pero es que la campaña que hacen contra los que piden algo, que ahora ya mucha más gente lo ve, no solamente como deseable y necesario, sino además como imprescindible, que es la libertad de elección lingüística, porque está media Cataluña bajo la bota. ¿Quién hace la campaña en contra? El PSC y el PSUC. Es decir, no la hace Puyol, no la hace la Esquerra. La campaña real era contra gente de UGT y del PSOE, que se rebelan en ese momento. Estamos hablando, fíjate, del 81, y son ellos los que los decapitan a todos. O sea, ahora Repunto Guerra descubre la decencia, pero no estaba en la manifestación.
Pero no, no es solo eso, yo te hablo del año pasado incluso. Yo,
no, todo,
te voy a,
todo
te voy
el
a decir,
tiempo.
Mira, hechos muy concretos, o sea, cuando, ya ni te digo cuando se hizo Libres Iguales, que es verdad que llamamos a mucha gente, entre ellos a Borrell, y no quería participar. Alfonso Guerra tampoco. Alfonso Guerra me contestó una carta muy amable. Él había sido presidente, no sé, era diputado todavía, había sido presidente de la Comisión Constitucional, como bien recordáis, y una carta muy amable diciendo que él coincidía en todo lo esencial del manifiesto de Libres Iguales y también la iniciativa, y había gente, mucha gente de izquierda, gente de derecha, de todo tipo, pero que él no quería ir al acto, no quería significarse públicamente. Y el año pasado, y también lo lamento mucho, porque también tuve otra conversación larga con él cuando la manifestación, ya no sé si es el año anterior, el 17, ¿no? La de octubre famosa, que llamamos a tanta gente, y entre ellos a él, y una larga conversación en la que él dijo cosas tremendas y muy verdaderas sobre el PSOE, sobre su actitud,
totalmente,
sobre lo que está pasando. Bueno, pero luego pues le dije, vas a venir a la manifestación, es muy importante que gente como tú también se apunte por todo esto, que el esfuerzo intentar ampliar la base pública del constitucionalismo. Y me dijo, mira, no, es que Cayetana, yo, no, manifestaciones. Y al final, el único que estuvo en la primera fue Borrell, que luego echó una bronca a los manifestantes.
Sí.
Pero en la primera manifestación no hubo un socialista.
Pero no podéis ponerlos al mismo nivel, el mismo
no,
de esta opinión.
No, si yo no estoy poniendo el mismo. Digo, hay una, bueno, hay culpables y luego hay una responsabilidad general en lo que ha pasado,
bueno,
colectiva española.
Las culpabilidades admiten grados. Es decir, es que
por
lo
supuesto,
que
no va a ser culpable de rebelión,
negado,
Alfonso
Luis.
Guerra.
Nadie lo ha negado.
Lo que estoy diciendo
ahora,
es que esto tiene un caldo de cultivo, ¿no?
Es cierto que hay gente que pese a tener una coincidencia de opiniones, no ha querido nunca
unificarse.
Pero la palabra es nunca.
Y es verdad.
Nunca. La palabra es nunca. Porque ante un acto, ante un hecho, bueno, es discutible siempre. Pero siempre, siempre, yo recordaba aquí la campaña contra la Constitución. La emprende el gobierno de Montilla cuando monta una manifestación contra el Tribunal Constitucional y el editorial conjunto, que en realidad escribe Juliana, o Juliana, o Julianeta, o la banda, que escribe él, que publican todos los periódicos de Cataluña antes de que se publique la sentencia, que lo que evita es lo que querían conseguir, que es impedir el juicio de hoy. Crear una justicia solamente catalana donde no hubiera una justicia universal para España, que es la clave de los 14 artículos.
Sobre el comienzo del juicio hoy, dos cuestiones. Evidentemente, estamos en un momento complicadísimo, el gobierno con una debilidad tremenda, pero sinceramente, por lo que decía Luis, podía haber sido peor, ¿no? Porque los presupuestos empiezan a debatirse hoy, se votarán mañana. Parece que las enmiendas a la totalidad no van a salir adelante. Parece en estos momentos.
A saber, ¿eh?
Bueno, En esos momentos es
yo tengo una apuesta con Tomás Cuesta.
¿Has dicho que no van a salir adelante?
Que, salen, ¿no?
Que no van a salir. Yo pienso que no van a salir.
Que las van a retirar.
Que
las
van a devolver. Que los van a devolver.
Ah. Que devuelven los presupuestos.
Sí, no, que los van a... No. Que las enmiendas van a prosperar y los...
Bueno, eso es que devuelven los presupuestos.
Exacto, que van a devolver los presupuestos.
Sería la segunda vez.
Al gobierno.
En dos meses y medio.
Entonces podría haber sido peor. El juicio podía haber... hace una semana hubiéramos pensado que este juicio empezaría con un acuerdo con los independentistas que yo creo que todavía hubiese debilitado
ya
más.
Veremos lo que pasa entre hoy y
bueno,
mañana, ¿eh?
Yo porque... mi impresión es que ese acuerdo finalmente no se va a producir. Y luego una cuestión más, es verdad que llegamos por fin a la realidad, ¿no? España se ha defendido y ahora se va a poner de manifiesto. Pero mi opinión es que durante estos meses vamos a asistir a una permanente campaña propagandista por parte del independentismo que va a intentar seguir socavando los pilares del Estado. Hoy mismo empezamos con las cuestiones preliminares, con la defensa de la conculcación de una serie de derechos que está apuntando ya a un recurso.
Bueno, pero esos van a ir a... Bueno, ellos piensan que aquí van a perder porque lo intentó a través del gobierno, por la Fiscalía, la Abogacía del Estado, machacando al juez instructor, tratando de sacar a Ford, y no les ha salido ninguna de esas operaciones, y entonces su única esperanza es el extranjero inventar
es que
el numerito.
El problema no es tanto lo que hagan los independentistas, o sea, sus campañas son las que son, la han sido siempre. El problema siempre es de nuestro lado, ¿no? Sí. Y hablando en esto las instituciones, que es tan importante que esta institución, que el Supremo, en fin, defender, y que ellos mismos también hagan bien las cosas para defender su lo que llamamos su infinita superioridad moral en esto. Fijaros, o sea, ¿cuál ha sido el lío de los últimos 10 días en el fondo? Que el gobierno, su mayor pecado es haber admitido que se negocie en una mesa paralela a las instituciones democráticas.
Mesa de partidos,
eso
modelo
es.
Batasuno.
No es el relator y todo eso que en el fondo es como lo más llamativo, pero lo verdaderamente grave, lo que está en el fondo, es que estás dispuesto a negociar y hablar de la autodeterminación en una mesa paralela de partidos, es decir, una mesa extraparlamentaria, es decir, una mesa que socava las instituciones. Lo que estamos viendo es una operación en general donde está contribuyendo mucha gente, no solamente el independentismo, desde insisto, de nuestro lado, del PSOE, del gobierno, lo que fuera, a erosionar nuestras instituciones, que son la base de nuestro sistema democrático. Llámense tribunales o parlamento. Los parlamentos están fuera de juego. En Cataluña está el parlamento cerrado y la política se está haciendo fuera. En España el parlamento está, en fin, en un estado
de
postración.
Bueno, hace 2 meses que no va el presidente.
Bueno,
estaba volando. Bueno, pero vamos a recordar sí. Cómo vamos a,
bueno, pues
a
si
seguir
te parece,
el juicio.
Vamos a empezar a descontar ya minutos del reloj. Como estaba antes Cayetana, que ya han llegado los furgones policiales de la Guardia Civil con los golpistas dentro de ellos. Los llevan a la Audiencia Nacional, a los calabozos, porque hay que recordar que en el Supremo no hay. Luego tendrán que ser trasladados hasta el Supremo.
Es que no estaba previsto.
Justo en la calle Recoletos, con Bárbara de Braganza, está nuestra compañera Esmeralda Ruiz con la última hora. Federico.
Esmeralda. Hola, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues mira, aquí estoy asistiendo a la llegada poco a poco de varios dirigentes independentistas. Estoy viendo en este momento, si no me equivoco, llegar, sí, al presidente catalán, a Quim Torra, unirse aquí a este pues grupo reducido ahora mismo, Federico, de personas. Realmente somos más periodistas que dirigentes separatistas. Vamos a asistir en unos minutos, bueno, pues a la escenificación a la que nos tienen acostumbrados. El separatismo ha montado una especie de marcha lenta desde aquí, desde Recoletos, con Bárbara de Braganza, que son, bueno...
¿Pero van a la pata coja o solo despacio?
Solamente despacio.
Porque no se les ha ocurrido ir a la pata coja, porque son tan payasos que son muy capaces.
De momento no han empezado la marcha, pero vamos, será caminando hasta el Supremo. Sabes que está muy cerquita, unos 200 metros a la puerta del Supremo, y han venido representantes de los tres partidos independentistas, Federico, de Madrid en Barcelona, de Juntos por Cataluña, de Esquerra, de la CUP, también han venido las entidades, y veo también a familiares de alguno de los presos que, como contaba Rosana, ya han sido trasladados en furgonetas desde Soto del Real y desde Alcalá Meco. Quim Torra ya está aquí, ha pasado la noche aquí en Madrid, nos contaban desde...
Enorme Presta. Riesgo, ¿no? Decía que corría un riesgo tremendo después de la manifestación, debía ser un riesgo muy limitado porque el tío ahí está.
Aquí está, no le ha pasado
bueno, oye,
nada.
Pues si da... Espera, vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, pero si da saltitos, si se pone a hacer el salto de la rana o cosas así, nos avisas y por favor inmortalízalo para darlo en libertad digital, porque solo le falta dar una voltereta.
No te preocupes, que yo lo grabaré, estaré atenta.
Muy bien.
Bueno, os comento también que a esta hora se están produciendo ya diferentes cortes en las vías en barcelonesas, lógico, en Cataluña, ya lo avanzábamos anteriormente.
Ya el sastre, el asesino de Bultó, ya provocó, ya convocó la huelga esta.
Convocados, ¿sí?, por los CDR y también por el sindicato de estudiantes, todo hay que decirlo, en un día como hoy.
Estudiantes, algunos muy añejos. Torra creo que está acabando de estudiar.
Ya dentro de ese dispositivo especial que se ha organizado en el Tribunal Supremo, hay que mencionar aquí a Maite Cuchillos, en ese trabajo excepcional que hace desde el gabinete de prensa y que facilita a todos los periodistas que están trabajando y que van a trabajar estos días en el Tribunal Supremo, que les facilita el trabajo. Bueno, pues allí está ya dentro de la sala, dentro del tribunal, Miguel Ángel Pérez, que te escucha, Federico.
Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, descríbenos el panorama que tienes ante ti y sobre todo lo que se dice que va a pasar dentro de una hora y cinco minutos, exactamente.
Pues, Federico, la verdad es que lo primero que podemos decir es que hay una gran afluencia de público y, por supuesto, de prensa. Recordamos que hay más de 600 periodistas acreditados de 150 medios de comunicación y hemos tardado pues cerca de una media hora en acreditarnos y llegar y entrar en este Palacio de las Salesas Reales. Contabais hace unos minutos lo que va a ser el recorrido de los dirigentes independentistas presos. Van a ir a la Audiencia Nacional, como habéis dicho, para hacer el intercambio de vehículo y desde ahí pues van a entrar al Tribunal Supremo por la llamada puerta de carruajes. Una vez ya en el Tribunal Supremo, tienen que estar a disposición del tribunal a las 9 de la mañana aproximadamente y van a quedar en la primera planta en un salón habilitado que es el llamado Salón de Plenillos, presidido por un retrato del rey Alfonso XIII, y ahí es, digamos, donde van a hacer vida los acusados antes de que sean subidos por una escalera interior a la sala de vistas en esta segunda planta del Palacio de Salesas Reales, Federico.
Bueno, ¿qué más tenemos?
A ver, otro punto de información que vamos a tener a lo largo de todo el día de hoy es justo las puertas del Tribunal Supremo, donde en escasos cuatro minutos se va a producir la primera declaración, en este caso por parte de los miembros de la acusación popular, es decir, los dirigentes de Vox, Santiago Abascal, también Ortega Smith, al que veremos durante todas estas semanas, y allí está Maite Loureiro, que también te escucha, Federico.
Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Cuéntanos.
Bueno, pues ahora mismo cientos de periodistas que todavía se están acreditando en muchísima cola para entrar al Tribunal Supremo. Estamos esperando a falta de solo unos minutos para que se produzca esa primera declaración del presidente de Vox, Santiago Abascal. Después lo hará Javier Ortega Smith, el abogado de la acusación popular de Vox y también secretario general de la formación. Y en último lugar también Iván de los Monteros, que se dirigía a la prensa internacional, porque hay que decir que no solamente están acreditados, por supuesto, medios nacionales. Estamos a la espera de que se produzcan esas declaraciones. Cada uno tendrá un papel, supuestamente, es lo que nos han dicho. Santiago Abascal se va a dirigir a los medios para explicar la importancia de este juicio para a España, es decir, más en el plano político, y después Ortega Smith dará los detalles judiciales, sobre todo en lo que se va a centrar la acusación popular, que, como dijo cuando le entrevistaste, va a ser sobre todo centrada en acusarles del delito de rebelión, que es para ellos lo más importante y el que conlleva, por supuesto, más pena.
Una sola cosa, Maite. Aquí cuando estuvo el viernes pasado, que estuvo Ortega Smith Becerra, pues su nombre es Javier Ortega Smith Becerra, nos habló de una defensa técnica, porque es además lo que conviene a la causa. ¿Cuándo se ha improvisado esto de que hable en Abascal y hasta Iván Espinosa de los Monteros, no sé qué pintan ahí?
Bueno, pues nos informaban a los medios de comunicación ayer a última hora de esas declaraciones previstas, pero lo cierto es que ya tenían programado por parte del partido, y así nos lo habían informado desde hace ya varias semanas, que periódicamente, según iban produciéndose los acontecimientos dentro de la sala, iban a turnarse en las declaraciones fuera del Tribunal Supremo tanto Ortega Smith como Pedro Fernández, el otro abogado de la acusación popular. Cada día, en función de los acontecimientos, supuestamente haría las declaraciones uno. Así que sí que tenían programado salir.
No, pero sí, lo de los abogados sí estaba claro. Y además es lo que tienen que hacer. Pero ¿qué pintan Abascal y Iván? O sea, es que esto es de anoche.
De los Monteros, hombre, va a decir exactamente lo mismo según la nota que ha pasado
en inglés
y en francés.
Ah, bueno, bien, bien. Bien, pero
sí,
en todo...
es simplemente dirigirse a los medios internacionales, supongo que es el que
dominamos
idiomas, y Pedro y Santiago Abascal, pues por explicar un poco lo que es el plano político, ¿no? Para que se diferencie sobre todo ese papel que quieren diferenciar mucho de lo que es la acusación popular dentro de lo que es su labor como abogados, y luego después fuera lo que es su labor como políticos, que en este caso hoy, que empieza el juicio, ejercerá el presidente del partido.
Qué ocasión para quedarse en casa. Pero, en fin, ese es el problema de que aquí los únicos que hayan dado la cara son los que han dado la cara, claro, que a veces la dan mal. Repito, es lo contrario, exactamente lo contrario. Esto de los políticos y el foco es un verdadero problema en España. Hasta los que hacen bien, lo hacen mal. O sea, es llevarlo a acusación particular casi heroicamente durante 2 años y medio, tú solo. Llega el momento en que la estrategia es que es un abogado y tenemos que salir medio minuto. O sea, es que tiene narices. Pues
si solo fuera medio minuto... Ya
bueno, ese medio minuto sobra.
Es que la estrategia
pero si es que además
la est... es clarísima. Lo pero, que van
pero
a hacer
no, pero es lo contrario.
Explotar el juicio para pero sacarle votos
al PP. Pero es un error, claro, es un error monumental.
Claro. No sé
es
si
un
es error estratégico o no, lo que sí es...
Bueno,
no
lo sé, pero está mal. Y además, sobre todo, es un error. Esto al abogado... A los abogados no les hace ningún favor. Es más, a la opinión pública, yo estoy muy a favor, nos toca las narices. O sea, ya está bien, ya está bien. Esto es un juicio, esto es un juicio. Se respeta el juicio. Después de terminar la sesión, hace las ruedas de prensa que te dé la gana. Puedes hacer el pino y salir con tu señora en los Jerónimos, me da igual. Pero el juicio...
Jerónimos no, que es mi barrio. Que es
bueno, tú también tu barrio es el Cubo. Pues que pues en el París. Cubo ese horrible que está estropeando los Jerónimos. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No hay manera de embridar a los políticos nunca. Matan por medio minuto, como en Bota Juan, en Ana Rosa. Por medio minuto en Ana Rosa matan.
Esto van a ser tres meses, no medio minuto. Tres meses de campaña con elecciones de fondo.
Pero que se vayan acostumbrando a las voces de Miguel Ángel Pérez, Maite Loureiro y Esmeralda Ruiz, que van a estar siguiendo el juicio a los golpistas.
Bueno, ¿a quién le mandamos Colacel? A Marchena hoy. A Marchena, o sea, ¿a quién le vas a mandar Colacel?
Porque además... Y al fiscal Zaragoza, que también tiene un par de jornadas de entrada importantes.
¿Quién iba a pensar que Vladivostok al final iba a ser el Valladar? Mira, lo que no han hecho los del PSOE lo están haciendo los fiscales.
Bueno, pues para...
Las cosas como son. Es verdad que les han provocado tanto. Primero, Maza marcó el camino. Y luego, la sardinita que les mandaron de Sevilla para estropearles la cosa. Claro, llegó Sagarra y es como si un velociraptor se acerca a un tiranosaurio Rex.
De Luis.
O sea, hizo así.
¡Ah! Solo la cara de Luis.
No, me hace gracia, porque es que está mucho más guapo cuando rectifica.
Entonces, el colacel, ácido hialurónico hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, Federico, en Parafarmacia Mundo Natural y también en las parafarmacias del Corte Inglés.
Una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Securitas Direct, Silvia.
Que protegen lo que más nos importa.
Pues claro.
¿Podríamos mandar hoy un técnico de Securitas Direct a las puertas del Supremo?
Confiamos en la
Confiamos.
Justicia.
Perfectamente. Bueno, pues lo bueno de las alarmas de Securitas Direct es que protegen da igual donde vivamos, si es en un chalet, en una casa baja con un jardín, que son muy peligrosas, las terrazas de los pisos.
Ah, y esas tinajas.
Hay que tener
esas
mucho cuidado.
Esas tinajas que dentro puede caber un caco, un errejoncillo.
Se puede esconder, es cierto,
se
ahí
puede
dentro.
Esconder y cuando crees que todo está, la casa está tranquila, va y te desvalija los cuadros de valor traídos de Venezuela.
Bueno, pues que tomen nota también en Villa Tinaja, que el teléfono es gratuito.
Porque
si
además
se quieren
en algún momento Marlaska les quitará ese ejército de la Guardia Civil que tiene protegiéndolo. Que se paguen la seguridad privada como todo el mundo.
Como todo hijo de vecino. Pues que llamen al 900-130-900 y si quieren hacer un cálculo previo online, securitasdirect.es. 900-130-900.
Y una cosa, por cierto, ayer, es que de vez en cuando Pablo Iglesias, aunque es muy malo, tiene destellos de inteligencia. Hizo un comentario sobre la democracia macronita de crear expectativas que no se sustentan en nada, muy inteligente. Pero sobre todo, si él se imagina que ese caco que va, le cae
el humo
este de
se ciega.
Y que ese rejón y que va dando tumbos ahí, que
ya,
se pega contra
ya.
La pared hasta que llega la policía, o sea, Irene, y se lo lleva...
Además, como acaban de hacer reformas, les decimos también que no hay rozas.
Eso es fundamental, porque con lo que ha costado quitar toda la decoración que había y poner otra nueva.
Pensamos en todo en Securitas.
En el Corte Inglés, seguimos.
Seguimos de rebajas ya al remate final y es fundamental un buen descanso. Muchas veces, clave. Es que no duermo bien, pues igual es el colchón, tienes pues que sí, cambiarlo, sí, claro. Sí. 50% descuento, flex
y a veces
y
crees
colín.
Que es la compañía y resulta que es el colchón.
Es el colchón, no, claro, no, no es claro, otra cosa, ya está. Claro, y lo claro. ves claro cuando llegas al Corte Inglés, ya te tumbas allí
anda,
un poquito
pues
y dices,
si no
pues
era...
si va a ser el colchón y, pues no, claro, pues claro. y no lo que tengo... Al lado, Flex, Picolinas, Poli, Relax, 50% de descuento, lo pagas en 12 meses y te quedas muy tranquilo.
Seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está cielo despejado en toda España, a ver si se despeja también el ambiente de los jueces, de los fiscales, de la gente de bien y de la gente de mal, pues que tengan una tormenta como el indio cara llovida encima y que se joroben. Pero en general, hoy es un día muy agradable, en Madrid nos vamos a ir a 14 grados, en Tenerife se van a 24, en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima de nuevo 3 bajo cero en León. Ojo, hostelería leonesa. Aquellos 3 meses dando la mínima todos los días, se saldaron con la caída de un 30% en las reservas. La gente pensó que era el polo y seguía directamente a Pontevedra, o a Orense, o a La Coruña. El León vale la pena porque es una ciudad, además, extraordinaria, el que no la conozca. Claro, si te dicen que está congelado, pues tú sigues, dice el norte que es más benigno. Cuidado, 3 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa hoy?
Bueno, Federico, el IBEX 35 se anota un 0,5%, está en 8.980 puntos en este momento. Dicen los analistas que es una subida sin demasiadas implicaciones, solo una reacción a las fuertes caídas de la semana pasada. Acuérdate que la semana pasada tuvimos caídas hasta el mismo viernes y, como te digo, en este momento recuperando, intentando lograr alcanzar esos 9.000 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Seguimos con la vista puesta en Reino Unido y sus negociaciones del Brexit y también en las decisiones que haya sobre política de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa. En Europa nos dicen que puede ralentizarse esa decisión de subida de tipos o aplazarse hacia más adelante porque hay previsión de bajada en las previsiones del PIB en la zona euro, es lo que nos dijo Luis de Guindos.
Que eso después de lo de Italia se veía venir, sí. Se veía venir.
Y hay frenazo en España, en Italia.
Sí, aquí es frenazo, allí ya es caída, llevan ya sí. dos trimestres en recesión, recesión técnica, camino del tercero que ya es...
Sí, no, es confirmación.
Bueno, noticia de interés general, Silvia.
Desde ayer, Federico, y hasta el 7 de abril en el Museo Thyssen de Madrid vamos a poder disfrutar, porque han expuesto en el vestíbulo, El martirio de San Andrés, de Rubens. Es una obra en la que el pintor flamenco estuvo trabajando durante más de 10 años y que terminó, nada, poquito antes de fallecer. Ha estado rodando por diferentes sitios, el Monasterio del Escorial, también la Real Fábrica de Tapices, en el Prado ha estado también, pero desde hace ya unos cuantos años, principios de los 90 más o menos, está permanentemente la Fundación Carlos Los Amberes. Ahora nos la han prestado durante 2 meses para disfrutar de ella en el Thyssen.
Es el primero, Miguel Ángel Aguilar es el primero que a través de la Fundación Carlos de Amberes ha sacado dinero de Flandes en lugar de perderlo, que es lo que hizo España durante un siglo. Es un caso único
digno de estudio
en la historia. Cuando crearon aquella fundación con Cándido, que en paz descanse y tal, dije, pero Miguel Ángel, Flandes siempre nos ha ido muy mal. Hemos perdido mucho dinero allí, a mar de hombres, crédito, prestigio, muchos sudores, tal. Poner una pica en Flandes era carísimo. Oye, este no, le ha dado la vuelta. Un genio, es un genio.
Bueno, seguimos pendiente del Supremo, pero os cuento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado hace escasos minutos un hilo en Twitter.
¿Pero de quién es? ¿De quién es el hilo? Porque Pedro Sánchez publica, es como Pedro Sánchez presenta.
Sobre la otra gran cita de la jornada, que es el debate de presupuestos, que comienza a las 12 del mediodía. Dice el presidente del Gobierno, tras 7 años de injusticia social, las derechas y el independentismo votarán en contra de unos presupuestos sociales. Ambos quieren lo mismo, una Cataluña enfrentada a sí misma y una España enfrentada a sí misma. Nosotros trabajamos por una Cataluña en convivencia para una España unida. Segundo tuit. Dentro de la Constitución, el PSOE propuso una comisión política territorial en el Congreso y una mesa de partidos catalanes en el Parlament. Las derechas nunca participaron, el independentismo nunca creyó en ellas. Viven mejor en la confrontación, tienen miedo al diálogo. Tercer tuit. La moción de censura supuso un cambio de época. Si queremos conquistar el futuro como país, la España cabal, moderada y progresista debe dar un paso adelante.
¿Dice cabal?
Un paso adelante.
¿Cabal?
Sí, sí, sí.
Eso no es de Irene Montero.
Bueno, estos tres tuits son claramente, no sé si están pensando en elecciones ya abril o mayo, pero el discurso es claramente, aquí hay unos fascistas de un lado y otros... Menos fascistas, que
pero,
son separatistas.
Pero
del
un
otro.
Poco, también pero un también, poquito. ¿No?
Y aquí hay solamente un partido, una zona razonable
hombre,
a la que votar.
Un hombre, como decía Nazario,
al que la gente razonable, moderada y sensata, que quiere la unidad de España, agarraros.
Sí,
porque
ahora,
está acusando a los dos grupos de querer socavar la unidad de España.
Vuelve a salir con la.
La bandera de 14 metros,
que medía 14 metros, pues ya, con la gogó de Llobregat, que ya ha pedido el indulto antes del juicio.
No, lleva desde el fin de semana, sí. Desde el domingo, al menos en Santander, ya estaba con ese mensaje clarísimo. Entre el viaje a ninguna parte del independentismo...
Las derechas y los separatistas.
Y la vuelta al pasado de las tres derechas, solamente hay un espacio de moderación razonable.
Bueno, vamos a ver, aparte sabíamos que eso... Sabíamos que iba a tratar de capitalizar ese único discurso
hombre,
que tiene.
Es
la única baza que le queda.
Lo grave es que pueda colar. Es decir, a mí me sonroja ver que en el tuit no se le cae la palabra Constitución y yo quiero que me enseñen el papel que distribuyó el viernes pasado Carmen Calvo entre los periodistas, cuántas veces aparece reflejada la palabra Constitución.
Ninguna.
Bueno, pues entonces, es decir, es muy fácil ahora decir defiendo la Constitución.
Yo insisto en la mesa, mesa de partidos. O sea, la mesa de partidos es la clave absoluta.
Es que los cuatro puntos, tiene razón Luis, o sea, los cuatro puntos son peores que los 21. Porque los 21, la mitad es la propaganda comunista, es el plan de Roures, hay que quitar a Franco de la fosa y tal y cual. Bien, pero los cuatro puntos del gobierno es lo peor de la primera parte, el primer tercio, que es la parte separatista, asumida por el gobierno de España, fuera de la ley, de la Constitución, del Parlamento,
Lo que realmente enerva al PSOE, yo creo que las declaraciones de Felipe González en ese sentido son clarividentes, es... esa mesa de partidos alternativa. Él habla de una degradación de las instituciones.
Pero es que eso es lo grave, es cargarte las instituciones y hablar de la autodeterminación en mesa de partidos, que ese sí era el modelo clásico vasco de siempre,
de la
autodeterminación.
ETA, y es el de Maduro también, crear un poder legislativo paralelo porque no te han votado.
No te sirven, montas la tuya. Pero mira, estaba leyendo, porque comentaste algo sobre el editorial El País, efectivamente el editorial El País hoy es asombroso porque habla de que no hay que interferir en el proceso judicial, de que tiene que ser puramente técnico, y no ha hecho otra cosa El País. Y entre otras cosas hizo, yo creo que fue aquí, lo pone el 19 de enero, es decir, hace poquísimo, una larguísima entrevista con Junqueras.
Sí, señor.
Junqueras, hombre de paz en el mundo este es el interlocutor, el con el que hay que dialogar, el hombre con el que hay que tender puentes, con quien hay que hablar en esa mesa de partidos. Sí. Cuyo titular era la solución política para Cataluña no puede ser unilateral. Es decir, el hombre de paz dice que tiene que ser multilateral, por tanto le da una pista de aterrizaje al gobierno. Y en esa entrevista Junqueras, más abajo, explica lo de la mesa de partidos. Dice, nosotros podremos negociar con este gobierno si hay una mesa de partidos, autodeterminación, etcétera. Y de eso estamos hablando.
Junqueras es el hombre de paz es el que apuntilla al gobierno el lunes pasado con la enmienda a la totalidad.
Bueno, pero es inevitable, es que él va a la cárcel. Él está en la cárcel y sigue y seguirá en la cárcel. Es que, claro, estos creían que esto se podía torcer. Claro. Y ahí viene lo que contaba al principio. Luis, todas las presiones que ha habido para que el aparato de justicia reble, como decimos en Aragón, es decir, le tiemble las piernas y finalmente ceda, y ha tropezado con media docena de personas. Bueno, detrás está una institución, pero al final la institución la defiende una persona.
Son las personas, sí,
y aquí tropezaron con el rey, con el que nadie contaba,
y
luego tropezaron
con
el fiscal, con Maza, con Llarena y con Marchena, que han pasado las de Caín, las de Abel y tal, pero sobre todo
la vecina,
bueno, Mazá se murió,
la jueza de la
y la juez instructora, también la Mela, y con la Mela
para
está, ahí está Trapero, donde lo juzgan por ahí a Trapero, yo creo que deberían estar todos juntos, pero es igual, lo vamos a discutir ahora, la cuestión es que sean juzgados y condenados. Por cierto, hablando de Maduro, Libertad Digital publica una serie, una galería de los horrores, de fotos recientes de Venezuela,
ayer,
son absolutamente impresionantes. Los bebés en cajas de cartón, apilados, así, porque este se niega a dejar entrar ayuda humanitaria. No he visto a Errejón, ni a Pablo Iglesias, ni a Zapatero.
Zapatero salió ayer a defender que a Sánchez y a Maduro, porque siempre hace falta mediadores y relatores, y que todos los hemos usado, los mediadores y los relatores. Le ha faltado decir, yo fui el mediador, relator, portavoz, abogado, defensor de Maduro, y me ofrezco para ser el de Sánchez también.
Sí.
Ayer mismo en El País, bueno, en una entrevista en la web.
Bueno, pero están, hay unas, está la frontera paralizada, sí, con trailers y tal, con matones armados, que no sabemos si son del ejército y si son de la guardia esta roja que tiene el imbécil. Pero lo fundamental es que se están muriendo de hambre. O sea, las imágenes que hay en Libertad Digital, 14 imágenes, son espeluznantes del estado de los hospitales, de los niños recién nacidos.
También digo que la ayuda va a entrar.
Bueno, entrará, pero tendrá que entrar pues como pueda. Porque la historia de fondo es que ahí hay un malvado asesino, y ese malvado asesino tiene aquí su partido. Y ese partido se presenta, aunque en dos listas, a las elecciones. Pablo Iglesias y Errejón. Por cierto, que ayer nos contó Martínez Almeida que sí va a haber dos listas también en el ayuntamiento.
Nosotros publicamos hoy que dirigentes autonómicos están pidiendo que sea Irene Montero quien se mida con Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid.
Pues muy bien.
Lo cual, si al final eso sucede, pues bueno,
hombre,
va a ser divertido. Hombre,
entonces Errejón puede pasar al ayuntamiento y Tania en el ayuntamiento, y ya pues, que venga el follonero al Parlamento. Bueno, a ver.
¿Qué? Bueno, continúan llegando los golpistas al Supremo, en este caso los que están en libertad. Carles Mundó lo está haciendo en estos momentos, también Santi Vila ya ha llegado al Supremo.
Santi Vila es el que se tiró del tren justo antes de entrar en el túnel.
Sí.
Estuvo hábil, ¿eh? Porque fue un minuto antes.
Estuvo hábil.
Habilísimo.
Luego publicó su libro, no demasiado con
nada. Una noche,
éxito,
¿no?
Pero,
un par de noches.
Nada, un día, fue un día, justo. Un
libro en el que contaba, por cierto, que Urkullu era la persona de contacto que existía.
Que había convencido a Puigdemont para convocar elecciones, pero al final, entre Junqueras, la Forcadell y compañía, la ANC.
El hombre de paz Junqueras fue el que presionó para que se fuera hasta el final.
Los lloros de la secretaria general. No, es que no recuerdo el nombre.
Marta Rovira.
Marta Rovira. Los lloros de Marta Rovira en aquella reunión. Sí, definitiva. Sí.
Bueno,
Quim Torra está entrando también en estos momentos en las instalaciones del Tribunal Supremo, y ya han llegado también los miembros de Vox con Santiago Abascal, Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, que en unos instantes, en unos minutos...
Bueno, yo ya anuncio, aquí comentaremos lo de Javier Ortega Smith. Igual que yo he defendido a Vox de las maldades y tal, lo que es, y lo que no es, no es. O sea, hoy en España es defender el Supremo. Y eso lo hace muy bien el abogado Javier Ortega Smith Becerra. Números políticos, se vaya a la manifestación de Barcelona que ha convocado Rivera este domingo, y ánimo. Pero en la puerta del Supremo, no. No. Es un error, aparte de, como decían, peor que un crimen. Es un error, y un error contra él. Pero se ve que se nos sube a la cabeza todo. Lo que está haciendo muy bien Vox es la acusación popular. Punto. Y después, cuando acaben las jornadas todos los días, que digan misa, a ser posible en latín. Pero a las puertas del Supremo, en vísperas, habla el abogado. Punto. En fin. Es que me enfado, es que me enfada profundamente. O sea, hacen lo más difícil y fallan en lo fácil.
Pero además es que es innecesario, porque el rédito, digamos, ya se lo va,
si
a sacar,
lo va a tener
igual,
todos
lo
los días,
claro,
todos
si
los días. Que es el puñetero foco, es la locura del foco. Es que hay que salir en el foco, es medio minuto. ¿Medio minuto de qué? ¿De qué hay en las televisiones? Pero si tiene menos audiencia en las televisiones que esta radio, que todas las radios. tiene la décima parte de audiencia. Pero se lo ven cuatro gatos. Pero como lo ve el jefe de marketing, de prensa, le pasa la imagen, la fotito y tal y cual, hay que. Si es que parece Botajuan, hombre.
No ayuda nada. ¿Eh? Además,
no, es que al revés. Es muy malo. Es muy malo. Es un error total. Es más, si nos escucha, que nos estará escuchando, debería cancelarlo. Aunque solo fuera a decir buenos días, debería cancelarlo. Ya sabemos que el orgullo del político es inmenso. Debería cancelarlo.
Ya lo está haciendo, o sea que ya es difícil que lo cancele porque ya está hablando. Vamos, si quieres, a escuchar a los oyentes primero y luego cuando hable Ortega Smith.
Exactamente, entonces lo daremos. Error. En fin, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues hablan de la noticia del día, de este juicio a los golpistas, pero también sobre la posible convocatoria electoral que se filtraba ayer a la prensa.
Enseguida.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Esto, ¿eh? No ese que usan los cómicos de la lengua, ¿eh? Cuidado. Me estaba proponiendo una cosa absolutamente absurda a Luis Herrero, que no voy a revelar aquí. Pero se nos ha pasado el directo de...
Bueno, no te preocupes porque en unos minutos estaremos...
Bueno, luego lo recuperaremos. Yo quería dar el directo de Ortega, no el de Abascal, así que ahora ya, pues en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos con los siguientes, luego recuperamos lo que han dicho, ya he dicho mi opinión y, en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por dónde van? Decías presupuestos, pero la mayoría, porque es que tengo yo una apuesta con Tomás Cuesta. Tomás piensa que al final los van a aprobar. Y yo digo que al final no.
Pues yo no sé qué decirte, ¿eh? O sea, qué decir.
Creo que vas a ganar.
Lo normal es que gane, sí, pero no, yo no me apostaría el bigote.
Hace semanas que hicimos la apuesta.
No, sí, yo hace semanas apostaba igual que tú. Lo que pasa es que tal y como está ahora el percal...
La cuestión es que con o sin presupuestos él puede extender la legislatura, eso es secundario.
No, puede extenderla.
Sí, puede.
Se va a arrastrar cada votación.
Se arrastra desde el día uno. La única cuestión,
pues que
creo...
Llega un momento
que puedo equivocar, pero bueno,
para arrastrarte hay límites.
Yo planteo lo siguiente, lo más relevante para él ahora es decidir si quiere elecciones antes o después de la sentencia. Dando por hecho que la sentencia, si es que da por hecho la sentencia... salvo que sus presiones sean de una eficacia enormes, claro. Sean de sedición para arriba.
¿Tú te refieres?
O sea, ese es el cálculo que él tiene que estar haciendo.
Al cálculo del indulto.
Claro.
Que el indulto lo puede hacer con una sentencia pequeñita y no con una sentencia grande, pues sería una enmienda a la totalidad del sistema.
Yo creo que
no debería hacer nada.
Él no puede ir a unas elecciones con un indulto como programa electoral. Porque creo que no va a quedar ya ni un socialista.
Pues entonces, por respeto al partido...
No le da tiempo, vamos a ver una cosa, vamos a ver. Al indulto no le da tiempo en ningún caso, porque la sentencia...
Ah, bueno, ya hay recursos.
No, claro, es decir, aparte de que tiene una tramitación y tiene una... Es decir, y él no puede, o sea, no, lo que no puede es incumplir la Constitución.
Entonces, ¿le conviene ir a unas elecciones antes? Es decir, con el discurso que ha hecho en esos tweets, aquí está ya más porque la cosa se está poniendo cada vez más complicada... Es decir, aquí hay unos separatistas locos que no quieren, me tumban mis presupuestos.
Sí, que
tienen
un día para rectificar.
Fascista que está en la calle. Y entonces yo convoco elecciones antes de una sentencia, pensando en que esa sentencia le va a complicar un pacto de investidura posterior con los nacionalistas.
Claro, que es que será el acuerdo. Los cuatro puntos son el pacto de investidura.
El acuerdo, la base es, mira, que para resolver España hace falta... un acuerdo entre el socialismo y el nacionalismo.
Que hables al micrófono.
El micrófono, increíblemente, te ha sido
tengo
el
aquí
micrófono.
Que,
pero o sea, te diriges
¿cuál es
de
el
tal
plan,
manera, Luis?
El plan general de él, el plan general, muy, muy general, es un acuerdo entre el socialismo y el separatismo, el nacionalismo.
Y el comunismo.
Y el comunismo, digamos, para nosotros sí podemos resolver. Es el viejo plan de
el plan
Zapatero,
Robles,
el plan
Robles,
de
Robles,
vida, el plan Robles.
Te olvidas de lo fundamental, y es que la aritmética parlamentaria es una suma. Y en la suma hay sumandos. Y cuanto mayores sean los sumandos, más fácil tienes llegar...
Porque eso contradice lo que te digo.
Porque
lo que...
cuanto más... Si ahora vuelve a negociar, es decir, si ahora se escenifica mañana que vuelven a la mesa de negociación, el cabreo de una gran parte, de no solo del PSOE, sino de la población española, se va a multiplicar por tres.
Bueno, es el éxito, lo que yo digo. Estoy diciendo que a él le convienen elecciones antes de la sentencia, le conviene cuanto antes, claro, pero, si le conviene en abril o en mayo.
Pero tú lo pones en relación a la sentencia y yo no lo pongo en relación a la sentencia.
Bueno, digamos juicio, si queréis, claro, no sentencia, si pero
juicios,
es igual.
Juicio, sentencia.
Bueno, pero vamos a los oyentes y luego entraremos en materia. O sea, Marisol, ¿crees que gano, no?
Yo creo que gano, sí. Yo la verdad es que la semana que viene tengo que decir que la semana anterior pensaba lo contrario, ¿eh? Yo pensaba que los iba a tramitar, ¿eh?
Generalmente no gana una sola apuesta.
Vaya, no, estaba en la dirección contraria, como Tomás Cuesta. No,
es para que reble, que sepa que diría, para que reble.
No, que voy a reblar. Yo siempre he pensado, esto les va al follón, no tienen otra estrategia que el follón. Y se presentan a las municipales y autonómicas frente a la COP. Luego no van a pactar.
Salvo que en el último minuto, perdóname, es que te olvidas
de
la
naturaleza del escorpión.
Pero la naturaleza del escorpión, salvo que la víctima del escorpión, antes de recibir la picadura del escorpión,
acepte
el veneno.
Aunque lo acepte. No, es que Barcelona es una fantasmagoría.
Lo ha aceptado bastante. Lo que pasa es que al final ya se ha resistido un poco, pero durante la semana pasada aceptó el veneno. Claro. Con bastante docilidad.
Y dicen, y ahora te vas a morir. Dice, hombre, morirme.
Exacto,
no.
Exacto, es cuando
dice,
ahí
no, es que
dijeron,
te tienes que morir, porque claro, si no, nadie dirá que te he picado. Entonces, claro.
Yo, la verdad es que...
Bueno, pero vamos a los...
Para que nos hagamos una idea, hasta los propios militantes del PSOE en El Contestador piden elecciones ya, y es que en Colón, donde Pepiño Blanco dice que había demasiado facha, la verdad es que había votante de todo signo.
España no merece el calificativo de Estado de Derecho mientras que a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santa María no la procesen también en el juicio separatista, ¿eh?
Llamo para celebrar que hoy está de fiesta. Empezamos a juzgar a todos los golpistas.
Muy entusiasmado os estoy escuchando sobre el buen hacer de la justicia cuando mandan los traidores.
Criado corrupto para tan poco intelecto.
Soy votante del Partido Socialista en la provincia de Jaén y le pido a la señora Micaela Navarro que le exija al señor Sánchez que convoque elecciones. Yo no la voté a ella para partir España.
Cuidado, cuidado, Marisol, que cuando hay la luz roja, en general el rojo es muy peligroso.
Estaba defendiendo ardorosamente el hecho de que te haya inducido al error de la apuesta. No, eso es por mal meter. Yo creo que vais
a
ganar.
No sabe mentir.
Creo que vais a ganar.
Menos mal que es formal. En el adulterio no habría tenido ningún futuro.
Pero podemos apostar, Luis, tú y yo, a ver si gano esta vez, si quieres.
No, porque esta vez, como te reconozco bastantes posibilidades de ganar, no pienso apostar.
Mira. Entonces,
quedan 20 minutos para que comience el juicio. Ya ha entrado también Ortega Smith en el
pues
Supremo.
Pues no, yo hubiera querido dar
hablado,
en
pero
directo.
No, le vas a poder escuchar a Ortega Smith. También a Santiago Abascal, que ha hecho el político, ha hecho el discurso de la antipolítica, ¿no? En contra de la política, podríamos decir. Ahora enseguida te lo explica Maite Loureiro.
Maite, muy buenos días de nuevo. A ver.
Muy buenos días de nuevo, Federico. Sí, pues como estabais comentando, Santiago Abascal ha explicado los motivos por los que nos encontramos aquí ante el Tribunal Supremo. Ha dicho que ha fallado la política, han fallado los políticos y es la hora, por tanto, de que actúen los tribunales contra los golpistas. Escuchamos al presidente de Vox.
En España han fallado los políticos y han funcionado los tribunales, los fiscales y ha funcionado también la corona a través de la actuación de su majestad el rey. Desde hace mucho tiempo los separatistas han estado desafiando a la unidad de España, al orden constitucional, a las sentencias de los tribunales y lo han estado haciendo ante la inacción sistemática de los distintos gobiernos de España, muy especialmente ante la inacción del gobierno de Rajoy, que no fue capaz de sofocar el golpe de Estado. Ante esa inacción, Vox se vio en la obligación de acudir a los tribunales y lo hizo además con las aportaciones y la ayuda de miles y miles de españoles.
Explicaciones también de Javier Ortega Smith. Hoy ha hecho mucho hincapié en que acude en calidad de abogado de la acusación popular y que, por tanto, esa va a ser su labor dentro de la sala. Lo ha explicado él mismo ante los medios de comunicación.
No vamos a permitir que se haga, y así lo instaremos cuantas veces sea necesario a la sala, la más mínima politización de este procedimiento. Fuera, haremos la legítima valoración política. Dentro solo habrá hechos, pruebas, derecho y acusación.
Decirte, Federico, que esto es un constante goteo de periodistas, de medios de comunicación, de prensa desde hace más de hora y media. Hay una cola intermitente de personas que sigue entrando todavía al Tribunal Supremo. Acaba de también hace apenas unos minutos de llegar Quim Torra y lo ha hecho también familiares de los acusados. Así que esto está hasta arriba, como quien dice, a las puertas del Tribunal Supremo. Estamos totalmente desbordados prácticamente.
Pues muy bien, muchas gracias, Maite. Pues es exactamente lo que pensaba, o sea, la buena estrategia de Ortega Smith con el líder que quiere foco. Es que pasa en todos los partidos, qué manía. O sea,
es la primera vez que veo que un secretario general dice al lado de su presidente lo contrario que su presidente.
Porque es que el presidente ha dicho y hecho lo contrario, bueno, de lo que aquí el viernes dijo con muy buen criterio el secretario general.
Ya repetido ahora, porque ha dicho
y lo ha repetido, claro, si es que debe estar que se lo llevan los demonios, decir, no, porque el que está en la sala con los jueces, que esto les habrá sentado a cuerno quemado, un minutillo de promo, tienes 4 meses de minutos, necesitas este minutito para hacer el canelo. No, los políticos, ¿tú qué eres? Te has presentado a las elecciones, has sacado 12 diputados en Andalucía, ¿tú qué eres? ¿No eres político? Pero esto es una sandez. O sea, es una cosa, un bueno, ataque, claro, un ataque de afán.
Él necesita foco. O sea, no,
pero
está,
él no,
no
necesita
tiene
ningún, bueno, foco. El foco, sí, se lo pone Ortega Smith todos los días.
Bueno,
ninguno.
Albert Rivera acaba de hacer también una declaración a través de la red social Twitter. Hoy comienza el juicio a los golpistas que intentaron destruir nuestra democracia. Deseo que se haga justicia y, sobre todo, que se respete la sentencia. Indultos, no.
¿Es? Pero por Twitter. Si hace esto Abascal por Twitter, lo mismo que ha dicho. Perfecto. Pero no allí. Bueno, el domingo ha convocado manifestación Rivera. Uh-huh. Hacemos una pausa y lo valoramos, porque tenemos que pensar si vamos, quién va, quién habla.
¿Será la primera vez que tengas que pensarlo?
No, perdona, es que yo no sé si va a hablar Inés, como aquí no le dejaron venir.
Bueno, eso lo dices tú.
Hombre, claro que lo digo yo. Claro que lo digo yo, y cualquiera.
A lo mejor
cualquiera,
no.
O sea, que pintaba aquí Val, si no es Inés Arrimadas, la más votada de Cataluña, que por cierto podía haber leído perfectamente ella un documento común.
Sí, vamos, y seguro que Casado aplaudiría con las orejas.
Pues a lo mejor hubiera cedido.
Venga, hombre, por Dios, Federico.
Mira, al PP lo que le va bien es la situación actual, con Ciudadanos y Vox pegándose.
No le
mira,
va bien para nada, Federico.
¿Que no le va bien?
No le va bien.
Mira,
no,
en la última encuesta que acaba de salir de Madrid, ya está Martínez Almeida por delante de Begoña Villacís. Acaba de salir hace...
Sí, una encuesta de Telemadrid que venimos comentando
que,
desde...
Que es un tracking. En el tracking el PP no deja de subir, Ciudadanos bajando y Vox sigue siendo, no tiene un candidato.
Un 14%,
pero está
por encima del 14% Vox, una décima separa a Ciudadanos del Partido Popular, una décima...
Pero es la primera vez que se produce el sorpaso, le lleva 5 puntos Begoña Villacís. Desde lo de Andalucía... empezar a...
Es que
desde que dijo que Juan Marín tenía que ser
no,
presidente
siquiera, no
con la abstención del PSOE.
De Madrid en esa época, en el PP. O sea, ni siquiera tenía candidato. Ahora por fin lo tiene y además es un tipo estupendo, Almeida.
No, es que está muy bien.
Pero situación general, eso ya es para una larga discusión, pero bueno, complicada
es una
para el PP. Muy
es una encuesta antigua,
sí.
Ni siquiera refleja a Pepu Hernández como candidato del PSOE,
claro,
esa encuesta que hemos conocido.
Bueno, con Pepu
bueno,
puede bajar todavía más.
Pero,
o sea,
es un dato interesante.
Pepu,
saber
Pepa,
que...
Pepe, como decía
todavía, ¿eh?
Celaá, decía Pepu,
de
Pepa,
de
Pepe.
Sin candidato de Vox
bueno,
tampoco.
Pero es que el candidato no existe. El de Vox no sabemos quién va a ser.
Bueno,
por eso...
ni tampoco el de
va a ser Abascal a todo a la vez.
Oye, que hay primarias,
sabemos,
¿eh?
Por lo
bueno,
menos
debería
sabemos...
ser Abascal, la verdad.
El de los dos
¿por
va
qué
ser?
No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no Abascal, no? Yo creo que para ahí se habíamos dicho primero, ¿no? Se había especulado con candidato a las europeas inicialmente.
Bueno,
no,
podría
no,
compatibilizar.
Pero eso es cuando eran pobres.
Ahora ya,
como tontos, a ver, igual
el,
que Pablo
el
Iglesias.
Ayuntamiento lo
¿crees que irá Pablo Iglesias a las europeas? Hombre, no, estamos conciliando.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Antes de acercarnos a este domingo en Barcelona, uh-huh, el Corte Inglés.
El Corte Inglés, nos vamos al supermercado, que también estamos de rebajas en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Claro, 50% de descuento en la segunda unidad, alimentación, droguería, perfumería. Pues mira, un regalito para San Valentín, así que ya sabes.
San Valentín, Luis.
San Valentín, Luis.
Es el jueves.
Es el jueves.
No me deja regalar lavadoras ni electrodomésticos, por tanto no me interesa nada San Valentín.
Bueno, si necesitas.
Pues he hecho una bronca, estuvo 3 años bronqueando porque yo quería una cosa práctica en San Valentín.
Bueno,
pero que te regalen a ti la lavadora.
Pastillas para las lavavajillas.
También. Eso es.
No lo puedo entender.
Que los maridos es lo que se nos da, ¿no? La pastilla, anda, pon el lavavajillas. Y luego, ¿quieres sacar el lavavajillas? Eso. Es una de las tareas.
Un clásico.
Un clásico. Un clásico.
Esperando que se... El día que inventen el robot vacía lavavajillas,
ese día prescindirán de los maridos.
Puedes hacer la compra por teléfono, por internet, sin moverte de casa. Así que ya sabes, el corte inglés.es en el supermercado.
Bueno, vamos a ver. La convocatoria de la manifestación... Es un desquite.
Yo creo que sí.
¿Pero por qué?
Yo creo que, o sea, ellos convocaron, de hecho fueron los primeros convocantes, bueno, casi en paralelo con el PP, pero bueno, minutitos antes.
Sí, pero cuidado, porque lo hizo en la segunda. En la segunda rueda de prensa. Sí. Esa mañana dio dos ruedas de prensa. Y la primera dijo, increíble este gobierno, tal. Dijo, la verdad, pero tal. Y después de Carmen Calvo, entonces va y sale, y bueno, por supuesto, es que fue inmediato, o sea, sin avisar a nadie, sin contar con nadie, va manifestación.
Pero bueno, él convoca la del otro día.
Y entonces Casado se adelanta y registra la convocatoria. Y a los 10 minutos o un cuarto de hora, tardó un poco Abascal, se unió. Sin condiciones, tal y cual.
Yo creo que ellos han sentido que esta no fue su manifestación. Y que no lo fue no solamente porque hubiera otros convocantes, sino no lo fue como en general, es decir, en la foto, en el texto. Eso es eso que a lo largo del proceso, según me han contado, digamos, fueron los que más vetos pusieron a otros
candidatos.
Pero
si eso fueron los que mandaron. El acto lo hicieron ellos.
No lo hicieron ellos.
Bueno,
lo hicieron
pactando o lo impidieron.
Y transaccionando con gran dificultad con el PP, negociaciones que los dos critican al otro por los vetos mutuos, etcétera.
Pero
en fin,
mal. Pero el resultado pero Ciudadanos fue... es tan responsable como el PP.
Sí, por supuesto, ¿no? Si todos
y además
son responsables.
Que convocó Rivera. O sea, dice, no es su manifestación, no haberla convocado.
Pero a esa paradoja me refiero, a que ellos convocan desde el primer momento y, sin embargo, el resultado final no es el que ellos les hubiera gustado. Y bastaba ver la foto y la incomodidad manifiesta que segregaba Rivera en esa foto y hasta con el texto, que a mí me sorprendió que él lo asumiera.
No, la mala educación de que además se había pactado que los representantes, los que tuvieran, que eran 7 partidos, los que hacían, subían, y él subió para escoltar a Valls, primero lleva a Mario para tapar a Valls, que estaba Mario con una cara como si hubiera desayunado vinagre.
No, Mario es muy amigo de Valls y Mario fue porque Valls se lo pidió.
Sí,
¿vale?
pero estaba, así tú tuviste la imagen
sí,
de
bueno,
Mario
sí.
detrás de
bueno,
Rivera.
Es que Mario Vargas Llosa tendría que haber hablado en esa manifestación.
Pues bien,
y nadie
pues claro.
se lo pidió hasta el jueves o viernes y luego el ciber de viaje y él cambió y canceló y retrasó una vez más, como hizo en Barcelona el 8 de octubre,
pues sí.
un viaje porque Valls y porque Rivera le pidieron que fuera, por favor, y él el domingo, porque siempre está donde hay que estar, hay que decirlo, realmente,
pues sí,
cancela
sí.
un viaje, retrasa su viaje para poder estar en esa manifestación
pero
el domingo.
La historia de
pero volviendo
que,
a Ciudadanos...
De que uno puede convocar una manifestación unitaria y que luego diga que no es su manifestación, hombre,
no,
si es que no, sirve mucho,
es que
no puede ser su manifestación.
Pero bueno, se notaba su incomodidad. De hecho, solo bastaba ver las banderas del orgullo gay para intentar, digamos, marcar diferencia con el ambiente general. Entonces, para intentar entender por qué han convocado esta próxima del domingo, que es la única explicación que encuentro, porque tampoco Ciudadanos es un partido que se haya caracterizado por llamar a las masas a la calle. De hecho, ¿te acuerdas la entrevista
cuando
a Inés
le
Arrimadas?
Cuando tú le preguntas a Inés Arrimadas, ella dice que no, y una hora y media después
convocan.
Rivera estaba convocando.
Entonces yo creo que esta manifestación que quieren hacer el domingo, me da la impresión, es, bueno, esta sí va a ser la nuestra, con nuestro texto, van a hablar los nuestros, hablaremos, diremos lo que nosotros, o sea, marcaremos nuestra posición, no
pero
una posición compartida.
Y entonces no van a invitar a PP y
no
a Vox.
No se invita.
Pero si Vox,
la gente se adhiere.
PP ya se ha adherido a la
La gente se adhiere.
Sí, pero una
en el
cosa
caso,
es...
la gran diferencia de esta última del otro día fue que realmente había... una especie de grupo de convocantes, por primera vez. Eran como mínimo dos partidos más uno. Dos más uno.
No, eran tres más tres pequeños.
Sí, pero digamos, los que están en las negociaciones en PP y Ciudadanos, no sé si la gente de Abascal estaba en la negociación, creo que solamente estaba
el grupo
del PP
y
Ciudadanos.
Así lo hicieron de mal.
Vale.
Sí.
Pero bueno, los que leyeron sí creo que también se tomó en cuenta Vox. No sé si Vox participó de alguna manera en el manifiesto a través del PP. Yo creo que hubo ahí todo, ¿no? Y me da la impresión de que esta de Barcelona la quieren hacer solamente ellos y luego como el PP es pequeñito ahí, pues se adhiere y probablemente
asumirá...
O sea,
una manifestación de partido.
Una manifestación convocada por Ciudadanos en Barcelona. Cosa
no
que
solo,
no me parece mal tampoco.
No solo
o sea,
por Ciudadanos,
estoy a favor.
Yo creo que...
Pero
yo creo...
es que no la hagan unitaria. O sea, tenemos
creo
un golpe
no
de Estado, tenemos un juicio, un golpe de Estado. Mm. O sea, es que estemos con los cubileteos electoralistas.
En eso estoy de acuerdo.
Pero,
sí,
hombre,
todo,
es una cosa...
Pero están todos con los cubileteos.
Oye,
pero
que han formado
Abascal
gobierno, gracias a Vox. Que es que aquí parece que
pero
no han formado gobierno
Federico,
con Vox
en
Andalucía. En
el cubileteo y en el cálculo electoral están todos.
Ya,
Ya, todos. Pero yo casi no diré vayas, que el PP el que menos, fíjate.
Pero va, no vayas de digno, entonces. Ah, no. No vayas de Margarita Gautier. No,
pero Abascal tampoco, diciendo los políticos. Entonces, tiene a su señor, su Abascal mano derecha.
Lo acabo de criticar pero yo. Que, o sea, no hace falta que me lo critique.
Yo no estoy nada seguro de que sea un
desquite. ¿Cómo criticar todos? Vamos
a ver. Esta semana, a partir de hoy, Barcelona se va a convertir en el escenario de muchas manifestaciones y va a ser un altavoz de los independentistas, de los que apoyan a los golpistas que están siendo juzgados en el Supremo. Y por lo tanto está muy bien que haya un contrapunto y que haya una convocatoria.
Me parece muy bien.
Y por lo tanto, pues yo creo que lo que hay que hacer es animar a la gente, aparte de que no solo es Ciudadanos. Ciudadanos se adhiere y capitaliza, no sé si es la palabra correcta, una iniciativa de sociedad civil catalana y sociedades cívicas que son los primeros que promueven la idea.
Sociedad civil catalana que se ha pasado al PSC con armas.
Bueno, pero es una manera de volver de tener el liderazgo del bloque constitucionalista, que es que cada vez está más diluido
pero como digamos, tiene que estar.
Bueno, pero
es verdad que no hay liderazgo.
Pero en Cataluña ellos ganaron las elecciones.
Pues claro, puede
y
debe.
Tienen todo el derecho.
¿Cómo que puede y debe?
Tiene que haber liderazgo en el constitucionalismo en Cataluña. Tiene que haberlo.
Perdona, en
mi ciudadanía.
Cataluña no es distinta. Cataluña no es distinta de España. Cataluña no es distinta de España. Y lo que se está juzgando es esto. No, señor. El bloque constitucional son los que defienden la Constitución. Sí. Los de los tres partidos grandes, los pequeñitos y los que no son de ningún partido. Pero ¿qué es eso del liderazgo? Antes era el liderazgo Casado, el liderazgo Rivera, el otro Abascal.
Federico,
que nombre, que no.
30 y, ¿cuántos tienes? 6 escaños. Es el primer grupo en el Parlamento. Ciudadanos tiene que asumir una responsabilidad y un liderazgo en Cataluña.
¿Y por qué no lo ha convocado en 2 años y medio?
Muy mal.
Bueno, porque el juicio empieza
tendría que haber convocado siempre.
Bueno, pero es que tú no puedes hacer...
El gran pecado fue después de la gran manifestación de octubre, esas manifestaciones, que todo eso se cayera y se diluyera y se perdiera.
Pero si lo desconvocó Rivera.
Lo desconvocó Rajoy cuando convoca las elecciones y luego lo desconvoca
Rivera.
Y
lo apoyó Rivera, que nos quedamos tú y yo y Pedro J. aplaudiendo, vamos, silbando.
Pero si ahora empiezan y han decidido por fin empezar a reagrupar y a movilizar, me parece muy bien.
Que es el desquite, que es el pequeño orgullo, la negra honrilla que dice Sancho en el Quijote, la negra honrilla.
No estoy seguro.
Ojalá no sea.
A veces eso sirve al bien.
Oye, yo por
bien,
si estuviera en Barcelona, no voy a las manifestaciones.
Algo de desquite es evidente.
Pero es un error.
Sirve al bien.
No puede ser. No, si es un desquite no sirve al bien. Sirve al mal. El egoísmo rastrero de que no fuera Inés Arrimadas la que convocara, que es la más votada, no Albert Rivera. Parece que Albert Rivera ha sido el más votado en Barcelona, el más votado en Andalucía. No. La más votada en Cataluña ha sido Arrimadas. Y la que hizo la campaña electoral en Andalucía es Inés Arrimadas. Y el que aparece otra vez con un afán de foco loco es Albert Rivera. Y ahora convoca a Rivera. ¿En calidad de qué?
Supongo que va a hablar Inés Arrimadas en calidad de jefe de partido. A la oposición.
Bueno, pero perdona, es que es ella la más votada de Cataluña.
Ella dijo, yo quiero, por favor, que convoquemos en Barcelona una, porque yo no pude ir o no fui a Madrid, hagámoslo.
Pues convócala ella. Ella no fue a Madrid porque el partido no quiso.
Eso ya no lo sé.
¿Estás seguro de
eso? Ya no lo sé.
Seguro. Seguro.
Esa información no la
tengo. Seguro, al 100%.
¿Y por qué no quiso?
Que el partido no, porque no.
Porque no quería ese protagonismo
no, porque
para ella.
Rivera y que no, porque
hay una,
el partido hay
una
la quería,
guerra
no,
larvada
la
quien... interna de celos, pero yo no lo conozco eso. O sea, sinceramente no sé si es un si
pero
es una realidad,
de Barcelona,
un hecho o una leyenda.
Si quieres vas a Madrid, si no, no vas a Madrid. Y no quisieron venir y en cambio trajeron a Valls, que había dicho que no iba. Que su gente de su grupo dijo que los convocantes eran unos locos, y otro dijo, añadió, que es que además los mediadores estaban
Valls,
muy bien, que están para resolver conflictos.
A Valls no lo trajo Rivera, Valls se trajo a sí mismo después de una larga meditación.
Ya, bueno, pues...
Con conclusión feliz.
Pues fíjate, bueno, no sé si muy feliz, porque después las manifestaciones a la Sexta, para ese viaje se podía haber quedado. Bueno. Dice, es gente con la que no tengo que estar. Pues vete, vete a París, que hay mucha gente que te echan falta. No, es que no. Bueno, pero en Barcelona hay que ir.
Bien.
Y sea lo que Dios
quiera. Hemos conseguido.
Venga. Siempre hay que ir. Con la boca pequeña.
Siempre hay que ir.
Iría. Yo iría. Iría en Barcelona por lo que tú has dicho. porque ellos están en el foco internacional, hay que ir.
Y movilizados, y nosotros peleados, y viendo a ver quién saca más segundos de cámara.
Y cuanto menos corazoncitos y más banderas españolas, mejor.
Pero hay una cosa que tienes que asumir, y no les estoy dando la razón, creo que tú tienes la razón, que no haya malos entendidos. Pero a las personas, como me has oído decir, infinidad de veces hay que pedirles lo que te pueden dar. Estamos en vísperas electorales, son partidos políticos que compiten en las elecciones.
Lo sé.
A ver que todos incumplen.
Pues nuestra obligación es ponerle verdes a todos.
Mientras,
para eso nos
mientras
ha hecho
sea
Dios.
A todos, olé.
Pues a todos.
Sí, que sí. Olé.
¿Verdad? Bueno, conectamos con Miguel Ángel
bueno,
Pérez. Nos vamos.
Ah,
bueno, pero
menos,
Elia
claro.
Bautista. Y además me encanta esa camisa.
A mí también.
Es muy ¿verdad? Country, es muy country.
Es muy bonita, es muy bonita.
Pues si te parece, Federico, vamos con la actualidad. Los últimos titulares que tenemos hasta ahora. Las redes sociales echan humo y en ellas están muy presentes todos los políticos separatistas que se van a sentar en el banquillo de los acusados. Entre todas las declaraciones que nos dejan, todos ellos dicen que van a demostrar su inocencia, que no se van a dejar impresionar, que son conscientes de que enfrentan un juicio político, pero que van a poder demostrar que son todos inocentes. El juicio, dice Oriol Junqueras, por ejemplo, va a enseñar al mundo la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Y ha hablado también Puigdemont.
Efectivamente. El forajido, el fugitivo, el cobarde.
Efectivamente.
Cobarde.
El que está en Waterloo mirando todo esto desde lejos. Pues él ha escrito también, dice, de pie firme, serenos y dignos, esta sesión no es un acto.
Pero a 300 kilómetros de distancia. No vaya a caerse. Sí. Qué cobardes.
Esta sesión no es un acto de justicia y lo saben, lo que comienza hoy no acabará con el 1 de octubre y en cambio terminará por desenmascarar el montaje que nos pretenden silenciar y atemorizar, es lo que dice Puigdemont. Y como decía Rosana, uno de los puntos calientes en estos momentos es la sala donde se va a producir ese juicio en la que está Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, cuéntanos, porque también dentro del Tribunal Supremo ha habido encuentro de Torra como autoridad catalana que nos visita.
Pues sí, así es, Noelia. Buenos días. En unos minutos arranca ya ese juicio sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre aquí en el Supremo. Hace media hora, como decías, el presidente de la institución del Supremo, Carlos Lesmes, saludaba oficialmente al presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, en su despacho. En este recibimiento a Torra, que seguirá hoy, por cierto, a la sesión desde la sala de vistas, han estado también presentes el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, el consejero de Territorio Catalán, Damià Calvet, y el delegado de la Generalidad en Madrid, Ferran Mascarell. Esta primera sesión comienza con las cuestiones previas, donde el tribunal presidido por Manuel Marchena tendrá que resolver peticiones de nulidad o abordar supuestas vulneraciones a los acusados. Los miembros de la Fiscalía que representan al Ministerio Público en esta primera sesión son Javier Zaragoza y Fidel Cadena. Y recordamos que en el banquillo de los acusados se sientan 12 dirigentes independentistas que van a ser juzgados por rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal.
Bueno, este me parece siniestro, estúpido, una concesión a la bilateralidad absolutamente innecesaria y por parte de Lesmes una charraná.
Bueno, y por parte del propio Torra también, ¿no?
Bueno, Torra hace su papel. Torra hace su papel.
Más por parte de Torra que por parte de Lesmes, que estoy de acuerdo que el efecto es horrible, pero que probablemente está obligado a hacerlo.
No, ¿obligado por quién?
Pues te lo voy a explicar, porque...
Por una cuestión puramente institucional.
Claro, no,
institucional,
es que en
teoría... ¿Un puñetero golpista?
Bueno, es un golpista, es un golpista que goza, porque no me preguntes por qué, porque no te sabría explicar, pero lo cierto es que goza de todas las prerrogativas del máximo representante del Estado en Cataluña.
Sí.
Viene en esa calidad, sí. Y por lo tanto, un poder saluda a otro poder.
Golpe.
Naturalmente, pero lo que es infame es que él, que no quiere ejercer como máximo representante del Estado en Cataluña, porque se quiere cargar
sí,
al Estado,
pues si
cuando le conviene, quiere encarnar
pero
ese papel.
Es
indigno y es infumable.
Es indigno porque son indignos,
bueno,
pero
bien.
Tú no te prestes a la propaganda.
Bueno, el problema es que...
No lo recibas como si fuera
sí,
el presidente
y entonces
de
dale los titulares diciendo
el
presidente
hacer...
del Supremo se niega a saludar al presidente.
¿Cómo que se niega?
Pero lo coherente hubiera sido que se negara a Torre.
Claro.
Lo coherente en su discurso y en la deslegitimación
pero si no ha soltado
del
a los
Tribunal
presos.
Supremo que hace el independentismo, bueno...
No ha soltado a los presos.
Llega con su lazo amarillo,
si no ha soltado
que dice
a los
que presos,
podría haberlo soltado. Es decir, que él ha tenido durante meses presos políticos
claro.
En Cataluña
si es...
de su partido y no se ha atrevido a soltarlos.
Bueno, pero o sea, a quien hace daño esa foto, hace más daño a Torra.
Pero a mí Torra no me representa y Torra cuando lo veo hacer el ridículo
no,
me
y
encanta.
Tampoco.
Me encanta. Lesmes, por desgracia, sí,
no, no te representa.
Sí, sí, sí,
pues
me
no
representa.
Debería, no te representa.
Me representa, es una autoridad del Estado. Está del... Bueno, el llamado gobierno de los jueces, la verdad es que me representa poco, porque se ha notado poco en el auxilio de los jueces de Cataluña. Vamos, tampoco que no se ha notado nada.
No sigas, que te vas a venir arriba.
Lesmes, el chico, el sumiller de Gallardón, no digo más. Sigamos, Noelia, a ver.
Déjame que pulsemos otro pulso caliente de la capital. Vamos a hablar con Esmeralda Ruiz, porque como decías, Torracho, el ridículo, y sí que lo ha hecho Madrid. Le ha pasado factura aquello de pedir que le garantizasen su seguridad, porque no estaba demasiado contento al estar aquí en la capital. Esmeralda Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, estaba un poco nervioso cuando se ha sumado a esa concentración y ha durado más bien poco, 5 minutos escasamente, se ha hecho esa foto. Un grupo reducido de personas le ha empezado a gritar y ha sido cuando su equipo de seguridad, bueno, pues le ha sacado de esta concentración. Ya digo, 5 minutos escasos ha durado para subir hasta el Supremo. En el Paseo de Recoletos con Bárbara de Braganza, que es donde estamos a 200 metros exactamente del Supremo, sigue una pequeñísima representación del independentismo que marchan ya camino al Supremo. Maragall, Tardá, Gabriel Rufián, Pascal, Marta Vilalta. Ha hablado Roger Torrent, el presidente del Parlamento, y ha hablado para decir, primero, que van a intentar sacar provecho a este juicio para usarlo principalmente como propaganda internacional. Y también, y muy importante, para enviar un mensaje al gobierno. ¿Por qué? Porque hoy es un día, bueno, pues eso, importantísimo para Pedro Sánchez y para sus presupuestos.
Y todo el mundo tiene que saber que no nos vamos a cansar, que no nos rendiremos, que nunca vamos a abandonar nuestras convicciones democráticas, legítimas, pacíficas y mayoritarias en Cataluña.
Bueno, pues hasta las 6 de la tarde se espera que estén aquí este grupo de independentistas. Quim Torra, presidente catalán, se va a trasladar una vez que finalice la vista hasta el centro de Blanquerna y allí va a comparecer ante los medios y, bueno, pues nos dará también alguna pista sobre lo que pueda ocurrir en el Congreso de los Diputados hoy, pero principalmente mañana con esas cuentas públicas.
Debería escoltarlo la Legión para que se sintiera más seguro. ¡Qué cobardes son! ¿Has visto la voz de miedo que tiene el Torrent?
Sí, es que en esa voz de Torrent se nota...
¿Tiene más miedo?
Estos tipos,
¡ay, qué cobardes son!
Es que han fracasado. Y si no fracasan rotunda y total y absolutamente, es simplemente porque alguien les tenderá la mano para sacarlos del agujero.
Se lo ha atendido ya el presupuestario.
Todavía vamos a ver, ¿no? Si este tribunal hace lo que jurídicamente le corresponde hacer, yo no soy jurista, no sé, pero entre sedición y rebelión y les caen los 15 años, 30, 20, cumplen, ponte 8, 9, 10. Pero bueno, ponte entre rebelión y sedición, 15, 30 años, pero cumplen efectivamente unos 10 años, 8, 9, lo que más o menos entre esos, acabado el problema está.
No, acabado
el mensaje,
problema,
no, en serio lo digo, el mensaje de cara a todos los que detrás creen que estas cosas son gratis durante 40 años,
ojalá.
Tenemos mucho tiempo de una cierta tranquilidad.
No,
lo que
no
reaviva esto, lo que le da,
bueno,
yo creo
opinión,
que sí, si la justicia hiciera lo
completo,
que tiene que hacer...
Por
no,
completo,
no.
Cayetana, hay un ciento...
Salvo que vengan gente a indulto, todo lo que te estoy
pero
diciendo.
Es que es lo mismo,
no,
mientras
Federico,
no tengas
no
un 155, te estoy escuchando perfectamente y creo que es un error... la sentencia a 25 años por rebelión, que es lo que le tiene que caer, o 24 a Junqueras, esto simplemente es un paso más. Los separatistas van a seguir a lo que están. Mientras tengan la televisión, mientras tengan los colegios, mientras tengan el presupuesto del Estado en su mano,
lo que yo digo,
seguirán en lo que están.
Es que nunca ha pasado en 40 años que tengan un justo castigo por lo que hacían y que sus hechos tuvieran consecuencias.
A
si
cuatro.
Por primera vez esto... Mira,
no han perdido ni la Generalidad, ni TV3, ni La Vanguardia, ni las escuelas,
es que
ni la universidad.
El único primer ejemplo que tuvieron de que las cosas tenían ciertas consecuencias es cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron lo que tenían que hacer el día de las urnas. Porque
pues
más se fue al juicio del 9N y le ha salido prácticamente gratis. Cosa verdaderamente lamentable.
Sí, no, sí,
si esta
eso...
vez no le sale gratis, es decir, insisto, que los hechos tienen consecuencias, creo que el mensaje de cara a todo ese mundo es mucho más importante de lo que nosotros estamos valorando ahora.
Pero
no insuficiente, pero
no
importantísimo.
No vamos a discutir,
pero
porque
¿no
además
crees
hay
que
más
puede
días que
todavía profundizar más en su relato victimista?
Bueno,
no,
¿y
no,
qué?
No, no.
Pues si
el gran
no
problema
van a
del victimismo, no sabes cuál es, que hubo gente del otro lado que se creyó lo del victimismo y que infló su victimismo convirtiéndose, asumiendo que ellos eran victimarios. Es decir, el Estado,
pero la cárcel.
La cárcel
y la condena,
el benéfico efecto de la cárcel, lo dijimos aquí un día, incendiaron todos, efecto benéfico de la prisión.
Bueno, la
como
prueba,
cuando a Batasuna la sacaron las instituciones, no, el victimismo de Batasuna,
no pasa nada.
Al revés.
Al revés. Eso es lo que hace que se desinfle todo ese mundo.
Bueno, nosotros vamos a cambiar de registro, Isabel, bueno, González, porque esto va a durar varios meses. Sí. Y
tres
eso,
como poco, así que
tres, o
tres
más.
Que creo que son los meses como poco que va a estar en el número uno de los más vendidos y escuchados, el disco que vamos a presentar ahora en la Crónica Rosa. Federico, Alaska viene en exclusiva, ahora nos explica por qué Nacho pues prefiere escucharnos desde casa. Nacho Canut,
Nacho Canut es como yo en las manifestaciones, que puedo retransmitirlas todas y cantarlas, pero no voy a...
Las extrapolaciones y dos preguntas, abre con una frase además el álbum, armémonos de paciencia e ironía. Antonio Escotado la firma y la verdad es que sí, casi señor, que nos la vamos a quedar. Será uno de los temas principales de nuestra Crónica Rosa.
Que viene a presentarlo aquí.
Pero llevo más desde primera hora de la mañana intentando averiguar quién es esa presentadora de Telecinco rubia y que quizá tenga tatuado un toro que estuvo con Jesulín de Ubrique. Bueno, pues este es el temazo que ayer
cáspita, rellenó. O sea, acabas de conmover el corazón bastante duro de Luis Herrero.
Ahora sé a qué se dedica Isabel González por las mañanas.
Sí, a ver tatuajes.
¿Y te parece mal?
Parece un pintoresco.
¿Pintoresco?
Sí.
Es tan divertido en mi trabajo hasta que ocurre lo que ocurre. Y es que todavía no he sido capaz de averiguarlo, Federico. No sabemos quién puede ser esa mujer.
Pero
que sigue en activo,
quinielas,
que no es Ana Rosa, que no es María Teresa Campos, que no es Emma González, porque Emma García, perdón, porque ayer además hicieron un...
Oye, no será Terelu.
¿Ha dicho Rubia con tatuaje? Con un tatuaje de un toro.
Susana Griso no creo que tenga un toro tatuado.
Es que No, Susana Griso tendrá un burro, que es el animal del independentismo.
Ayer hicieron un Rosa Benito. Hicieron un paseo por el pasillo de Telecinco en el que ya sabes que están colgadas las fotos de todas las presentadoras y entonces iban descartando. ¿Esta será? ¿Esta no es? ¿Esta sí? Bueno, pues uno de los momentos
divertidos de televisión. Ya tenemos descartes. Eso es.
Efectivamente, hablaremos de Gran Hermano porque hay avalancha de petición de expulsiones, no de uno, sino de dos de los inquilinos de la casa, de Antonio Tejado. Luego te cuento por qué comportamiento y de Kiko Rivera, pues por lo que hablábamos ayer, por arrojar platos contra el suelo. Y luego, mira, Dani Carvajal, que es un madridista del que no hablamos.
Lo comentaba antes, Luis.
Pues vamos a mencionarlo, ya que
muy
se ha
bien,
puesto en contra
bien.
De
Eva. Le dio un soplamocos a la Eva H, sí.
Pues sí, la propietaria de un chaletazo en Zara de los Atunes, si no me equivoco. O sea, que luego también vamos predicando,
pues,
pero
a
no
lo mejor
con
va a tener mucho viento en esa playa, porque yo recuerdo la playa de Zara de los Atunes, que para el sol, maravillosa,
playa,
pero
sí,
cuando va el viento...
Bueno, sí, pero sí, cuando no hay...
Sí, sí, sí.
Que es un día de los 365 que tiene el año.
Estuve 15 días sin viento y los sitios más maravillosos de España.
Porque tú eres tú y entonces lo quitaron ese
viento. Exacto,
el
viento para
pero
cuando
lo
yo
normal
llego
y, sí, es que aquello,
bueno,
en fin.
Pues, todo eso, la
pues vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es Radio.